Bienvenidas y bienvenidos una semana más aquí en este programa de La Secuela, que nos habla, como siempre, Carlos Lecegui y acompañado hoy virtualmente de los expertos de Radio Castellar en Cines, Andoni Delgado, Alex Prado y Sandra Flores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas.
Hola. Bravo. Bien, bien.
Bravo, bravo. Vale. Un aplauso bien grande para vosotros y no sé si también un aplauso bien grande para lo que vamos a hablar hoy. Porque hoy hacemos un repaso del estreno, digamos, de uno de los estrenos del año, que tenemos que hablar un día de las grandes películas de este 2025. Pero
sí, antes de que se acabe el año.
Pero sí que es verdad que uno de los estrenos más esperados este año fue el que sucedió el viernes pasado.
Uno de los estrenos más esperados, entre, diciéndolo así directo y claro, mujeres y maricas, porque vamos, ya te digo,
gracias.
Yo que la gente no sabe ni que se ha estrenado esto.
¿Cómo que no? Esto es cultura popular,
Carlos,
del mundo.
O sea, Wick, la película a la que vamos a hablar, casi lo digo, realmente Wicked tiene su público, o sea, no es una película para todo el mundo, realmente, tiene su público.
Pero claro, es el público que es mi entorno. Por lo tanto, por mí es la más esperada.
Claro, que no te engañe tu feed de TikTok o de Reels de Instagram. No, esto hay gente que, ya te digo yo, que cuando vi la primera parte del año pasado, era en plan de, voy a ver otra vez Wii. Y la gente era como en plan de, ¿qué es eso?
¿Pero por qué dices Wii? No entiendo nada. ¿Por qué no decís el nombre? ¿Qué pasa?
Bueno, hoy vamos a hablar de Wicked for Good. Wicked parte 2.
Parte 2, exacto. Que en un alarde, digamos, de creatividad en España, pues quitaron el for good y pusieron parte 2.
También hay que decir que en la primera, en los títulos al principio, pone Wicked parte 1 en inglés. O sea, que realmente le han cambiado el for good así como de repente, pero porque siempre había estado previsto que fuera Wicked parte 2.
Pues hoy hacemos un...
En verdad,
Alex.
En verdad tenía que llamarse Acto 2.
Acto 2, también.
Acto 2.
Hoy justamente, pues eso, después de haber visto la película, pues hacemos un repaso de lo que nos ha parecido nuestra crítica, con spoilers, porque
con
aquí...
muchos spoilers,
sí.
Haremos
spoilers,
la primera
sí,
parte.
Por favor.
Haremos la primera parte sin spoilers, para que el que quiera ver la película que no la haya visto todavía, pues sepa qué va a ver, pero sin ningún spoiler.
Y luego ya,
bueno, no sé si tienes la campanita a mano, aquí desde luego la tenemos.
No la tengo, la campana.
pero bueno, ya
haremos algo para avisar de los spoilers.
Iba a decir, a ver, que el libro tiene muchos años, el musical tiene muchos años, pero realmente yo, por ejemplo, no sabía nada. Entonces, sí, me parece... Bueno, sí que sabía porque el Alex es un bocas. Pero...
Pues yo, este es el musical mío favorito de la historia. Entonces, yo este musical en concreto lo he visto en el teatro 10 veces. Entonces, me sabía todo. Y esto es, precisamente, cuando entremos, es algo que no me ha gustado de la segunda parte. Mientras que la primera era exactamente fiel, pero exactamente escena por escena al musical, la segunda no lo es tanto.
Vamos a ver qué nos ha parecido primero, así, una ronda rápida de opiniones de la película. No sé quién quiere empezar. Una ronda, Sandra, por ejemplo.
¿Hablamos de la segunda parte?
La segunda parte.
Exclusivamente la segunda parte, flojita.
¿Alex?
Canciones sin que se te caigan en la cabeza.
¿Cómo? ¿Qué?
O sea, que no se te queda ninguna canción espectacular, vamos a decir.
Ya. Andoni, por tu parte.
La primera parte de la segunda parte, es decir, la primera parte de esta parte 2, no me gustó. O sea, era en plan de qué estoy viendo, qué me están contando. La segunda parte me encantó y las canciones de la segunda parte sí que pegaron un subidón, para mi gusto, muy importante.
O sea, segunda parte de la segunda parte, bien. Lo entró
o sea, la segunda hora guay, la primera hora caca.
Gracias.
Correcto. No, tampoco voy a decir caca. Voy a decir una frase que además Sandra habitualmente la relaciona con pues una mierda. Que es
visualmente es espectacular.
Visualmente muy bonita. Yo añadiría todo esto, que sí que estoy bastante de acuerdo con vosotros, que ha sido como una oportunidad como desaprovechada. Para lo que podría haber sido, pensar lo que podría haber sido y lo que al final, para mí, no lo ha sido. Pero bueno, así en general, igual no nos ha gustado mucho.
No,
a mí me ha gustado, ¿eh?
Sí.
A mí me ha gustado.
O sea, sí. me gustó mucho. Pero es eso, no sales del cine pensando en una canción como en la primera, ¿no?
No, claro, pero es que...
En el acto uno sí que se te queda, más que conoces mucho las canciones. Sí.
No, también, claro, también es mucho más alegre, más... Fajajiji, esta es muy oscura, la segunda... Sí. parte es muy oscura, entonces...
Entonces...
No sé. Sí, está, o sea, la película está bien, pero no está al nivel de la primera parte. No sé si en el musical, al verlo todo del tirón, sí, también da esa sensación, pero en la película, claro, yo la vi en el cine, no la he vuelto a ver. Mm. Yo vi Wicked, la primera parte en el cine, me flipó. Y fui súper emocionada a ver la segunda y fue un...
Exacto.
Pues vale.
Sales de la... Quizá la primera, primero porque es mucho más fantasía, es más... te crea el mundo, lo crea muy bien, etcétera. La primera es muy alegre, las canciones son exactamente las de la película, las del musical, perdón, etcétera. En la segunda, a mí, para ampliarlo, todo lo que le han ampliado, porque la segunda parte, el segundo acto de la obra del musical es más corto que el primero... Oh. Obviamente, el musical, tú te vas en el intermedio con el top de Defying Gravity, como ocurre con la primera película, ¿no? Y la segunda sí que es verdad que empieza raro, tal, luego va evolucionando, pero sí que yo le veo una oportunidad perdida a la profundización de las relaciones entre los personajes, aparte de entre Glinda y Elphaba. Incluso esta, a veces, como demasiado rápido, ¿no?
Mm. Bueno, para mí al menos el musical es mucho más rápido. Todo lo que pasa es como mucho más rápido, más atropellado. Aquí al menos podrían haber explicado un poquitín más las cosas, un poco. Es verdad que también queda un poquitín atropellado todo, o sea, como de venga, tal, pum.
Sí.
Sin decir ningún spoiler, aus.
Dejamos un momento.
Y luego yo había leído, me había comentado gente, ¿no? O sea, fui con una amiga.
Antonio, hoy parece que estás como en un tren o algo, no para de moverse tu cámara, perdón.
Ya, está... porque es la mesa que vibra. O sea, cada vez que apoyo los brazos, la mesa vibra.
Pues entonces...
Va a estar vibrando Andoni todo el
programa. Y tú eres experto.
Además, haciendo así. Bueno, decías, Andoni, que te habían dicho que...
Pues fui con una amiga que es millennial, y entonces ella no había visto nunca El Mago de Oz, y me decía, es que me han contado...
Casi escupes,
si no has visto El Mago de Oz...
¿Cuál es el problema con los millennials?
Suele decir...
Cuidadito, bueno,
¿Tú eres millennial, Sandra?
Yo soy millennial, yo soy del
pues
84.
Entonces a lo mejor es Gen Z ya esta, porque tiene 24 años.
No, claro, millennial soy yo, ¿qué claro. te pasa?
Vale, no sé.
Te doy, ¿eh?
Esta es Gen Z, entonces. Total, que como no conocía El Mago de Oz, dice, es que me han dicho que no voy a entender la película si no conozco El Mago de Oz. Digo, a ver, yo te hago un resumen de 2 minutos del Mago de Oz, pues el mago realmente no pasa nada. Digo, pero ya te digo yo que la vas a entender, ¿eh? O sea, que da igual que hayas visto El Mago de Oz, que
da igual.
Sí, es que da igual completamente, además ya te doy cuenta.
Uy. ¿Has hecho un spoiler o algo? ¿Qué
pues nadie se ha enterado.
Nadie se ha enterado porque no te hemos oído, así que ya está. Bueno, estamos así como criticando un poco las partes negativas, pero ha habido algo positivo, hay cosas positivas en esta película. Empiezo yo a las protagonistas.
Sí, obviamente.
Para mí, Ariana Grande está muy bien, pero es que Cynthia Erivo para mí está
sublime.
Cynthia Erivo es brutal. Sí. Lo hace muy bien su personaje, te transmite lo que siente el personaje súper bien. También Ariana, ¿eh? O sea que yo creo que las dos van a tener ahí su nominación al Oscar de nuevo.
A mí Ari no, en la primera me gustó bastante más que en esta.
Porque la primera hace de pava.
No conecté nada con Glinda, era como, es que estás llorando y qué falsa eres. No, lo siento, no me gustó, no.
A mí me pareció un poco más fría Ariana que...
Bueno, pues el personaje es así también.
Es un personaje, digamos, que entra en la rueda de lo que tiene que hacer sin cuestionarlo. Entonces, ese hecho te hace que te caiga un poco peor. Pero bueno, que la primera parte era una bully horrorosa.
Sí, sí.
Y de repente dice, ay, pobre esta que está sola. Te quiero decir, también ahí hay un momento, de la primera parte podemos hacer spoilers, de la odia, o sea, le llega a regalar el sombrero ese que dice que no odia a nadie tanto como para regalarse ese sombrero, y se lo regala a ella y la hace ir allí vestida de pintajo a
la fiesta.
A la fiesta, ¿no? Entonces, a ver, sí. Y luego ya empieza a hacer así el falo y dice, mira, pues voy a bailar con ella, que parece retrasada. Hombre, a ver.
Y porque si la Elphaba no llega a hacer lo de incluirla en las clases, hubiese sido más...
También, también. Era una tía que tenía sus objetivos. Si no le dice la Morrible que la ha incluido en las clases de magia, esta mujer, no sé yo hasta qué punto la hubiera aceptado a Elphaba. Entonces, a ver, no, tampoco es que era un personaje Glinda, Galinda por aquel entonces, que fuera muy... muy de quererlo, pero era encantadora.
De todas formas, tenemos una gran crítica y no soy el único, porque Sandra también lo ha dicho en el grupo de WhatsApp. ¿Esto? ¿Lo dices tú, Sandra, o lo digo yo?
Deje... Poco Jonathan, he visto yo ahí.
Ahí está, poco ha habido.
Poco pillero.
¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Bueno, pasa que en el poco musical fillero. Original ya no sale mucho, es una realidad. Pero ya, digo yo, no y empiezo yo no. ya a criticar la película. Tengo aquí, mira, todas estas cosas rojas aquí, que no sé si se ve, todo esto apuntado que parece letra de médico, son cosas que tengo que decir, y además en rojo lo he apuntado.
Perdóname, o sea, justo este señor se lleva el título, lo tengo que decir, obviamente eso tiene que salir en el programa, se acaba de llevar Jonathan Bailey el título a Sexiest Man Alive,
¿sí?
El hombre más sexy vivo, que es un puntazo porque es el primer hombre abiertamente gay que se lleva este título,
¿sí?
O sea que es un gran paso.
Algo que ya sabíamos, digamos, que,
hacia el futuro.
Que era guapo este
sí, persona. Obviamente, y yo desde hace muchos años coincido con... Y tienes a este señor, aprovechalo un poquito.
Claro, claro.
Hombre.
Y además, mira, voy a quejarme. Tienes la posibilidad de alargar la película, porque vas a alargarla porque 45 minutos
porque
del segundo
todo.
Acto que te parece poco. Que ha alargado. Vas a poner dos canciones. Pues ¿qué te cuesta poner una tercera? Si es que
¿verdad?
Hubiese estado súper bien un, ¿qué diría yo? No un dueto, un trío, digamos, una canción entre, digamos, lo que siente... Glinda por Fiero y Fiero no siente por Glinda y además que sí que lo siente por Elphaba y Elphaba... Hubiese estado maravilloso.
Claro,
una
es
canción.
Que aquí ya no sé si podemos hablar de spoilers.
¿Podemos? Yo ya empiezo con el spoiler.
Vale, venga,
ya
he preparado esto.
Spoilers. Parte de spoilers.
A ver, en el momento en que Fiero decide, en medio de su boda, porque es en medio de su boda,
sí. Bueno,
irse
todavía,
con Elphaba, es como completamente sacado fuera de contexto, ¿vale? Le vemos que hace un poquito de caras con Glinda cuando anuncian el compromiso, etcétera.
Hombre, no,
pero...
literalmente le dice si te va a hacer feliz me casaré contigo, pero no se lo dice no lo dice a mí me hace feliz, no.
Correcto,
le dice no. Me quiero casar contigo.
Correcto,
le dice,
pero
si
es
a ti te hace feliz,
golpe,
bueno, vale.
Y de hecho,
sin explicación,
sí.
Vale, veíamos que le caía bien Elphaba. Por
no,
su forma
yo
de
veía
ser.
Ahí...
Pero como
veía,
que es demasiado
veía.
De golpe, cuando está apuntando a Elphaba con la pistola, cuando la está rescatando de la sala del mago, y de repente gira a Glinda y dice, y ahora nos vamos. Ostras, que estás en medio de tu boda. y falta lo que dice Carlos, o una canción de él solo...
Con la dicotomía, ¿no?
Diciendo, debo de hacer esto porque lo estoy haciendo, siento cosas, no sé, algo. O por lo menos, si no me quieres dar una canción para Fiero, que sabemos que canta bien porque el Dancing Through Life de la primera parte es brutal, si no, por lo menos déjanos ver alguna escena en la que muestre que puede estar dudando. A ver, que sí, que le vemos que hace así, pero dudando entre dos mujeres... Le vemos que duda casarse con Glinda,
pero
no porque...
Perdón.
Sí.
A mí en ningún momento me dio la sensación de que dudaba. A mí desde el principio me ha dado la sensación de que Fiero está hasta las trancas por Elphaba y Glinda pues está ahí, que es una plasta y no para de perseguirlo. A mí esa es la sensación que me ha dado desde el minuto uno. Se ha ido
bueno, que no para de perseguirlo. You're perfect, so we're perfect together. Eso nos lo
pues
canta.
Se tiró unos cuantos años con una relación más que falsa, o sea...
Sí.
A ver,
bueno, pero es un hombre, eso es normal.
Ya, pero...
Sí que es verdad que...
Es una red flag que te cagas. O sea.
Sí que es verdad que se supone que él se deja llevar, ¿no?, por ser guardia, el capitán de la guardia. Entonces, como que si no está con Glinda, pues todo eso no lo tendría, pero... Eso es algo que puedes llegar a pensar tú como espectador, no te lo explican en ningún momento.
No, pero además es verdad que cuando explica lo de la boda y explican que Elphaba se muere con el agua y no sé qué y no sé cuánto, él dice, madre mía, la gente es muy tonta, o sea, se creen cualquier cosa, y en ese momento se cabrea porque lo que intentan es matarla y le está en plan, pero ¿qué os pasa, desgraciados?
Pero se cabrea porque es su amiga. Hasta ya, ese momento es su amiga. Tiene sentimientos especiales por esa mujer como amiga. Pero de repente se escapa con ella y en lo que a mí me parece que es el comienzo ya bueno de la película, eso que decía de la primera hora no tanto, la segunda mucho, que es cuando cantan el As Long As Your Mind allí en el bosque, Elfa y Fiero, y se acaban acostando.
No me spoiler, gustó nada.
Spoiler, ay, a mí me encanta esa canción. Esa canción me encanta y ellos lo hacen muy bien. Y spoiler, en el libro Elfa se queda embarazada ahí.
¡Hala!
Esto, hay una segunda parte del libro que se llama Hijo de Bruja, en el, que es la historia de los, del hijo de Elfa y Fiero.
Maravilloso. Este es la, yo estoy con Sandra. La canción me gusta, pero el pero cómo está llevada, no. La escena no. Exacto. O sea, ¿qué es esta cosa? Ah, no, pensemos un momento. O sea, Fiero se escapa de su boda. ¿No? Se va. Se va al Zulo donde vive Elfaba, que le queda una cara de, ah, que vives aquí. Que esta cara es buenísima.
¿Para esto me he escapado?
Para esto me he escapado. Yo que
vengo del castillo.
Y ella se empieza a quitar la ropa. ¿Qué
los dos, de hecho, él también se va quitando
pero
ropa.
¿Qué está pasando aquí? O sea, tú te llevas un liga a tu bueno, casa y lo primero que haces es ponerte el salto de cama.
En plan como que se van a liar. O sea, la canción no están diciendo en plan, sí, vamos a...
Pero es que ella está cantando Abrázame y Bésame mientras está en la otra habitación poniéndose la bata de estar por casa.
Sí, el picardías.
El picardías.
Es muy poco picardías y se tapa más de lo que venía a tapar.
¿Qué necesidad?
Pero debajo de ese jersey todo es encaje. O sea, es que...
¿Qué mente, diría, masculina ha pensado que tenía que cantar esto en salto de cama? ¿Qué necesidad había de que cantara
Stephen Schwartz, no sé.
Enseñando John Chu, al parecer.
El John Chu este.
Enseñando la pierna verde. Pero ¿qué necesidad había? Tú cuando, lo que digo yo, llegas a llevas un liga a tu casa y no te vas a la habitación a ponerte el pijama. O lo que te vas a poner. Te quedas con esta persona hablando.
Te doy cuenta que, aunque sea un Zulo, está al aire libre, hace viento, hace frío, entonces, a ver.
A ver, venía volando, o sea, es más frío que allí. A mí esa escena no...
Por cierto, me hubiese gustado ver cómo volaban los dos en la escoba. O sea, eso sí que me lo esperaba ver, al menos los dos enganchados. O...
Bueno, volar, vuelan.
Ya, hay que decir que la escena a mí me gustó porque además se ve la contra de la Glinda ahí también, en plan súper dramática por la boda, mientras los otros están en plan como vamos a acostarnos, vamos a... Y la otra ahí, pobrecita, ahí llorando y en... Escena, la verdad. La canción yo creo que está bien montada, ¿eh? Por mucho que penséis que...
A mí la canción me encanta, pero sí reconozco que lo que es el montaje, ¿no? El nos vamos quitando la ropa, que acabamos de llegar aquí, que todavía a mí no me ha quedado claro, vale, me has... Uy, ya he puesto los brazos encima de la mesa.
¡Qué raro!
Ya ha temblado.
No me ha quedado... A ver, me has salvado, pero en ningún momento me has dicho te quiero empotrar para ponerme el picardía delante tuyo, es según que, te llevo al Zulo.
Es que además se soluciona con dos frases. Ah, qué bien verte, pues yo llevo pensando en ti todo este tiempo. Y
pero es que en la primera película ya, con la escena del león, ya ahí se insinúa que se quieren liar ahí en medio del bosque.
¡Claro!
O sea, se insinúa que puede haber un sentimiento.
Y entonces ella canta la de la canción. Sí, sí.
I'm not a killer.
Eso.
En la canción esta es en la que dicen que has cambiado mi forma de mirar o algo así.
Creo que sí, creo.
El otro día vi una entrevista de... Spoiler, va. El otro día vi una entrevista de Jonathan Bailey, que yo cuando vi la primera peli me sorprendió que le pusiese lentillas azules. Y en la segunda parte explica que las lentillas azules están hechas a propósito porque cuando cantan esta canción de has cambiado mi forma de ver el mundo, de ver la gente, de ver la belleza, no sé qué, desaparecen las lentillas porque ve el mundo de otra manera.
Ah, pues mira, esto no me había fijado. No, yo.
Y dijo, anda, mira, claro, yo decía, a mí me ha sorprendido porque le han puesto los ojos azules, porque le han puesto lentillas a este señor. A mí me sacaba completamente de contexto porque estoy muy acostumbrada a verlo. Y me sacaba, cada vez que le hacían un primer plano, decía, pero ¿por qué son azules? Y mira, hay una explicación de por qué los ojos eran azules.
Ah. A mí me sorprendió, y enlazando con el último programa, ¿por qué cuando se convierte en espantapájaros, spoiler, se convierte en Ryan Reynolds?
Sí.
Perdóname, no. Era yo la única que veía perfectamente a Jonathan.
Yo también.
Yo veía a Ryan Reynolds todo el rato. Cuando era con la cara así destrozada.
Qué mal efecto. Yo lo primero pensé, no me gusta nada el efecto que da.
No es efecto.
Exacto.
No es efecto.
Que lo pegaron.
Ya lo sé, pero quiero decir, el maquillaje, lo que no me gusta. Pero hay mucha gente en redes sociales que está comparando la foto con Ryan Reynolds.
Que sí, que sí.
No he caído yo en eso. Pero sí que yo lo que sí que caí en su momento fue, y aquí otra actriz. Hay un momento que cuando llega la carta, digamos, están en la torre Glinda y, bueno, en el castillo Glinda y Elphaba, y llega como el trozo de tela donde hay algo escrito.
Vale. Eso lo sabéis vosotros porque habéis visto el musical. A mí eso me lo tuvo que contar Alex porque yo no me quedé con la copla.
Bueno, el musical tampoco se explica nada.
Yo no lo entendía, no. Sí.
¿Cuál es el, repíteme, qué es lo que ocurre ahí del cacho de tela? Es que
cuando
no
llega el trozo de tela del uniforme de Fiero.
Glinda, sí, vale. Glinda y Elphaba, ahí
hay algo escrito.
Y le da.
Pero eso quién lo dice, bueno, que hay algo escrito.
Lo lee, se queda mirándolo y hace como así.
Que lee.
Pues la verdad,
Carlos,
es que
te hemos cortado, perdón.
Pájaros. Nos unimos en la salida X para ir al vacío dentro de media hora, yo qué sé.
Carlos, te hemos cortado.
No, eso, que ese momento, estamos presentes, ¿no? Ese momento que llega... Sí. Llega...
El mono.
Que no sé lo que iba a explicar ahora. Ah, sí. Y entonces Glinda le pregunta, ¿qué te ha dicho? ¿Qué pone? ¿Qué está muerto? ¿Está vivo? Tal y cual. Y palabras de Elphaba, más o menos, acaba diciendo que no le veremos nunca más la cara. O la misma
la cara,
¿no? Algo así.
Eso, no le veremos nunca
pero
más
es
la cara.
Pero es que luego aparece Jonathan Bailey de Espantapájaros, spoiler, y tiene la misma cara. Pues,
que no, que Ryan Reynolds.
que no. Mira,
no. Es Jonathan Bailey con cuatro efectos aquí puestos pegados. De forma de más la cara... Para, no sé, un poco, si no, quítame la frase esa. Yo es que acabe un poco... Estoy un poco
bueno,
tipo...
su cara con piel no se la ven más. Se la ven
eso sí.
De paja.
De pájaros.
¿No? Sí. Sí, pero claro,
de tela,
eso de...
¿no?
Claro, yo, sin saber, sin conocer, a mí la sensación que me da y la forma de la escena, a mí lo que vi es que cuando le llega la tela del uniforme piensa, mierda, el hechizo, porque solo ves que la mira y hace así con cara de pena. Y para mí pensó, uy, mira, el hechizo no ha surtido efecto, al final se ha muerto. Y por eso le dice, no volveremos nunca más a verle la cara. Pero claro, no, en ningún momento pienso hay algo escrito en un trozo de tela.
Ah, yo sí que pensé que había algo escrito, sí que es verdad, y no sale en el musical, ¿eh?
Creo que en el musical lo que sale es una es un papel.
Sí, de hecho... Alex me enseñó la carta. Hay una carta.
La carta parece ser que luego en eventos que van dirigidos a ONGs que se hacen en Broadway en Nueva York, la carta es una de las cosas que se subasta de vez en cuando. Uh-huh. Y la carta está escrita y se supone que pone el texto que Fiero le ha escrito a Elphaba. Lo que sí que es verdad que del musical es un papel, por lo tanto, si es un papel, tiene que haber algo escrito.
Obviamente, musical, pero aquí fue un trozo de tela del uniforme. De tela. Entonces claro, cambio... yo no entiendo que ahí haya algo escrito. Muy mal.
Muy mal.
Muy mal. Muy mal.
Y ya añadiendo a esto. Mira, ahí está la carta.
Ahí está.
Fiero.
Sí, que tienen que creer que estoy muerto, no le digas a nadie que estoy vivo, no sé qué. Me explica, sí.
Y entrando en el...
Que por cierto, un momento, espera.
¿En qué momento? Vale, acaba.
Que siguiendo con esto, ojalá hagan una película del personaje de Fiero. Porque a mí me interesa mucho saber qué es lo que pasa con Fiero mientras está el Mago de Oz. O sea, él está mintiendo todo el rato a la niña.
Sí.
También miente al hombre de Ojalata. El hombre de Ojalata sabe que el espantapájaros es Fiero. Y Fiero sabe que el otro es Bok.
Ahí iba yo. ¿En qué momento Fiero, o sea, que por lo que nos cuentan, de hecho es el único que no se le ve con Dorothy?
Exacto.
¿En qué momento
Fiero? Porque tienes que ver tenías que crear el impacto de, ¡oh, mira, si es Fiero!
Claro, pero por eso no lo sabíamos.
¿Por qué se va con la niña del demonio, con el amargado del Bok y con el tonto del león? ¿Por qué se hace ese recorrido?
Bueno, porque es un espía.
No, pues porque...
No, porque ahí ya es, ya
no, pero,
es transformado por el Fava.
Ya no, pero por el mismo motivo que es el jefe de la búsqueda, para ser el primero que la encuentra y poder protegerla.
A ver, yo creo que es porque, claro, la niña le dice, voy hacia Ciudad Esmeralda. Él dice, vale, yo también quiero ir a Ciudad Esmeralda para saber qué quieres el mago de Elphaba. Entonces,
yo también voy, que se van a cagar.
Claro, y me voy, y justamente cuando le dice lo de la escoba, yo creo que ahí es cuando escribe la nota y le dice, anda, envíasela, que vamos a por ti, que vamos a de esto, escóndete y y muere.
Además recordamos que él acaba atado a un poste, no puede bajar. Mm. Es, digamos, mm. la niña que claro. le ayuda a bajar.
Es verdad, le baja la niña.
Entonces, pues a mí me parece una trama muy interesante como para vérsela así saltado o no comentar nada.
Claro, es que la cuestión es que, excepto la canción que cantan cuando quieren ir a matar a la... Kill the Witch, de hecho se llama
Kill
la canción,
the Witch, sí.
Cuando van a la salida de la ciudad de Esmeralda, solo vemos, y entiendo lo del impacto, de no saber que Fierro es el espantapájaros, de hecho en el musical tampoco se sabe hasta el final. Pero está el hecho de que solo vemos al hombre de hojalata, al amargado de Bock, y al león cobarde. Sí que es verdad que en la película no se
puede
en ningún momento a Dorothy para que todos pensamos que tiene la cara de Judy Garland, ¿no? Pero bueno, si me cambias la cara de todos los demás completamente, ¿qué más da?
Que me dirás también qué putada ser Dorothy y no saber que eres tú. O sea, ella lo sabe porque lo ha hecho ella, pero y ha hecho promo ahora de que ha sido ella la Dorothy de Wicked.
Bueno, pues como el león, que es Colman Domingo.
Pero bueno, se le oye la voz, pero es que a Dorothy ni la voz.
Ya, claro, no. Se la oirás tú, que yo la vi en castellano, no la vi en inglés, calla.
A ver, aquí ha habido un...
Didi. Digo, en su momento se dijo que era una actriz y ahora el cutillo y todo esto, y es otra completamente, o sea, es otra persona completamente diferente. Se dijo que iba a ser la niña de Alice no, Abigail, y después no ha sido, o sea...
No sé, pues, claro, como tampoco se le ve la cara, porque tampoco es importante. En Wicked no es importante, obviamente.
No, lo hace un ensemble, digamos, alguien de fondo. Sí, y ya está. Antes de saltar a Bock Nessa, que creo que queréis hablar de Bock Nessa, dejadme anotar una cosita más de comparaciones entre musical y película relacionado con Fiero. Se supone que el hechizo este que hace Elphaba, que no sabe... No sabe si funciona, pero le convierte en espantapájaros porque salen unos soldados con lanzas y van a clavarle lanzas, entonces le convierten en espantapájaros para que no le haga daño. Pero aquí no aparecen lanzas, simplemente lo cuelgan, vamos a sacar la información y ya está, a golpes. No sé.
Bueno, pero dice para que no sangre, para que no...
Sí, pues eso sí que dice que no le rompan huesos, que no sangre, que no sufra, que no tenga dolor.
Que no sí, muera. Que sí, tiene hechizo. Pero son detallitos que pienso, ¿por qué me lo has quitado esto? Si todo tiene todo el sentido. Pero bueno, en fin, da igual. Bock Nessa.
Bueno, en el libro es peor, ¿eh?
¿Qué pasa en el libro? Que no tengo ni idea.
Bueno, es que el libro es peor todo. A ver, el libro es súper dark.
En el libro sigue la super palma, o sea, muere de todo. O sea.
Así sí, en el libro no vive. No se convierte en ningún momento en espantapájaros.
Alex, es un invento esto.
Sí, del musical.
¿Y quién es el espantapájaros en el libro?
Bueno, es que sí, creo recordar que ella sí que hace un hechizo con plan para salvarlo y lo que mete su alma lo mete en un espantapájaros, pero él no sabe quién es, o sea, ha perdido toda la memoria, todos los recuerdos, y por eso, claro, por eso se va con la niña.
Mira, tiene más sentido. Esto. Me gusta más. Bock Nessa, que antes alguien ha dicho Bock y he escuchado un...
Mira, es que realmente tanto Bock como la putanesa. Se llama putanesa para mí esa mujer.
Es una salsa buenísima para la pasta.
¿Verdad?
Putanesca.
Tanto Bock como el león. Vamos a matar a Elphaba. ¿Por qué, desgraciado, si lo que ha hecho es ayudarte?
Sí, pero Nessa le convence porque estaba inconsciente Bock, entonces le convence Nessa de que ha sido
Elphaba
la que lo ha hecho.
Pero cuando empieza el hechizo, ve que es Nessa la que está haciendo el hechizo.
Ya. A ver, que no tiene
lo
mucho
ve.
Sentido.
Con estos ojitos suyos lo ve. Dice, mira, la desgracia esta me quiere matar.
A ver, para empezar, Bock es un personaje que siempre me dio mucha como grima.
A mí me gusta.
Porque no me gusta esta gente que hace las cosas porque se las piden.
Sí.
Sin quererlo. Entonces, él... quiere invitar a Glinda, la Glinda le hace la 314 de no, esa, la de la silla de ruedas. Y va y
qué
se
pobrecita.
Lo pide. Qué tonto que eres, ¿vale? Luego la otra se vuelve loca, ¿vale? ¿Qué? Pero primero empiezas tú siendo un tonto.
Que se lo pida en el instituto, en la universidad, lo puedo llegar a entender porque quiere caer bien a Glinda y tal, entonces etc. ¿Pero cuántos años han pasado?
Ya.
Bueno, pero son amigos.
O sea... Sí, son amigos, pero se acaba casando
bueno,
con él.
Tiene de sirviente.
Sí, ¿cómo que se casa?
¿No es el marido? ¿Eh?
No, es el sirviente.
Ah, ah, sirviente.
Es el sirviente, es el sirviente.
Hombre, claro, si luego llega allí con la bandejita de las pastas y ni se la
mete. Y de hecho, la gran hija de puta, hablando claro, se quiere Bok ir a la ciudad Esmeralda para reunirse con Glinda.
Qué mala.
Tonto de ti, si no te ha hecho caso en toda la vida, pero bueno.
Pero bueno, él quiere ir a decirle lo que él siente, pues.
Y la otra crea una ley para que no se pueda ir, o sea, que es enfermizo ya absoluto, o sea, la maldad que tienen esa dentro.
O sea, se supone que han pasado 4 años desde la universidad.
4.
Bueno, claro, no, y es que hay...
Es la construcción del camino que hace, ¿no? El camino se construye más o menos en 4 años.
Un camino que le podrían poner un poco de cemento, porque a la que viene un poco de aire se va a tomar por culo el...
Y comento yo, ¿tienes un tren de alta velocidad en Oz? ¿Y te construyes un camino de baldosas amarillas para que la gente vaya andando?
Porque no hay estaciones, hay muy pocas estaciones. Entonces, claro, para la gente que está más cerca, va caminando.
Claro,
claro. Bueno, es para tener a la gente entretenida. Mira, están construyendo. Y luego tienes ahí a los yayos mirando la obra y ya está.
Y ya está.
Y ya está, tienes al pueblo de Oz entretenido mirando cómo construyen el camino de baldosas amarillas. No, pero el tema de Nessa, es que me cayó muy, muy mal. Y Bok, peor todavía. Y el león ya, ni te cuento, es un sois tontos los tres. Nessa, súper cruel. Primero porque quiere aprobar la ley sobre los animales.
Bueno, solo la aprueba para incluir que los munchkins tampoco puedan salir.
Ya, pero en un principio se lo está pensando, que el otro le dice, ¿qué haces, loca? O sea, ¿cómo vas a aprobar eso, tío?
Bueno, se lo está pensando porque es la única gobernadora de una provincia de Oz que no la ha aprobado.
Ojalá hubiese dicho vos que la película, ¿qué haces, loca?
¿Qué haces, loca? Eso está feo.
Eso está feo.
Loca al coño.
¿Esto qué es? Nunca lo haría.
No. Es demasiado...
La parte...
No me sale la palabra.
Servicial, sí. Sí que es verdad que ella expresa que no lo quiere firmar, pero no quiere que la relacionen con la maldad de su hermana.
Sí, claro, porque hacer eso no es ser malo.
No, pero claro, está en otro bando, está la gente de derechas ahora mismo. Está gobernando la gente de derechas y claro, no quiere sentirse excluida.
Siento de izquierda, bueno, es que se supone que en ese momento también hay mucha gente de Munchkin que ya la odia, o sea...
Sí.
O sea, es una cosa más que hace para que la odien más aún. O sea, si es que.
Claro, no, y además es eso. O sea, cuando llega el pobrecito Bok, ahí me dio pena Bok. Porque llega ahí a la estación, dice: me voy a ver a Glinda a decirle que llevo toda mi vida enamorado de ella. Y llega y hay un cartelito de: los Munchkin no pueden salir del país, de la ciudad Munchkin, sin un permiso por escrito de la gobernadora, ¿no?
Dice algo como, está el decreto de los animales no están permitidos, que se desplacen, no sé qué, y después pone abajo, como una pegatina, ni los Munchkins. Es decir, lo ha agregado ella.
Claro, y eso es, simplemente Nessa hace eso para que no se pueda ir de su lado y tenerlo ahí amarrado. No, aunque no me quieras, te vas a quedar aquí conmigo. Y es, ¡ay, qué manía de tía!
Que también te diré, él vuelve. O sea, se podía quedar en.
Hombre,
casa
claro,
de
¿qué
alguien.
Hace? No, hombre, al menos no tiene, al menos tiene,
hombre,
donde
pues
trabajar.
¿Tendría casa ese hombre? Pues te quedas en casa de los padres.
Claro. A ver,
o no tiene familia, no lo sabemos, no, pero, si tenía familia. Digo yo que si vuelve a la mansión es porque o vive y trabaja allí o si no, no tiene sentido.
Da la sensación también que la mansión no está en el pueblo donde que de Munchkin que vemos el principio, no. Es donde empieza el camino, entonces que se vaya allí. Se puede quedar en medio del bosque en una cabaña.
Mira, el Elfaba.
O sea...
Mira el papá, qué bonita,
o sea,
la casita
es que
se construye.
Es un personaje cobarde y servil y que tiene lo que se merece.
Sí, qué mal.
Quiero decir, no por el cabrón, sino porque no cambias. O sea, es que ves que estás amargado, o sea, ves que la otra está amargada, tú te estás amargando más aún. Pues pírate, o sea.
No, no, inténtalo, lo intenta.
Intentarlo.
Bueno, pero tarde.
No la dejan, no la dejan al pobre. Y luego encima le hace hechizo.
Una parte de
corazón.
Una parte política, digamos, de la gobernadora, de Nessa, de todas estas leyes, que yo creo que he leído, yo que no he leído la novela, parece ser que sí que entra en todos estos detalles de cómo es Nessa como gobernadora, yo no sé cómo es en el libro.
No, es una dictadora. Literalmente en el libro es una dictadora. O sea, con terror y sí, les prohíbe todo, o sea...
Es que el libro es muy terrorífico, ¿eh? Yo lo dejé de leer a la mitad porque me estaba pareciendo horroroso de lo negro que era.
Hemos
por
hablado...
eso cuando pasa lo que pasa, claro, todo el mundo se alegra. O sea, por eso lo que...
¡Han matado a la bruja!
Claro, o sea, es que...
Hemos hablado
porque,
de...
Hey, además ella en la canción ya lo dice, soy, venga, ¿queréis que sea la bruja del este? Que dices, sí, ya lo eres, tío, o sea, si es que ya eres malvada. O sea, sí.
Bruja.
Pues venga, lo soy más aún. Que dices, ¿qué vas a hacer peor? O sea, ¿vas a sacrificar a los niños o algo? O sea...
No, pero por ella, casi
y,
casi.
Y es curioso cómo resuelven, ¿no? Porque yo siempre me preguntaba, viendo la primera película, cómo iban a resolver cuando Elphaba hechiza en el musical los zapatos de Nessa, y gracias a esos zapatos hace que ande. En el musical, la actriz habitual, vamos, yo nunca lo he visto con una actriz que no pudiera andar. Entonces, claro, aquí esta actriz no puede andar, de verdad. Entonces decía, ¿cómo lo van a solucionar? Y claro, lo hacen como que vuela, de hecho solo vuela en ese momento y ya no vuelve a...
Y flota. A moverse.
Que aquí, otra crítica hoy de Carlos Lecegui. Si es que hoy estoy de crítica...
Se parece a mí ya hoy.
Se pone, hoy estoy... se pone a leer en ese libro... mal, porque se supone que no lo pronuncia bien, dice Agendama en vez de Ojonoma, y Elphaba se queda detrás de ella diciendo, no, para, no lo leas. A ver, puedes hacer así y deja de leer.
Se supone que el libro solo se abre para aquellos...
que tienen poder.
Que, exacto. Entonces, ¿por qué se abre?
Que son aptos, vamos a decir.
Claro, porque al final el mago no puede leerlo, ¿no?
No.
Entonces, ¿por qué
y de
Nessa
hecho,
puede?
Y de hecho dice la Morrie Ball, dice que ella, tras muchos años de estudio, puede leer 3 o 4 palabras. Entonces, de repente, esta se lee los símbolos esos y dice lo que le sale del moño.
En el musical también pasa esto, ¿eh?
Ya.
Entonces, aquí critica también para el musical. Pero vamos, que Elphaba aparta a tu hermana del libro y dejará de leer al instante.
O sea, porque... pégale así un guantazo total. Si la tira al suelo no se va a levantar.
Ya está.
Perdón.
Que supongo que eso en el musical igual estaba más distante, entonces hasta que llega y tal, pero en la película está como al lado de ella. Entonces aquí... Hoy estoy crítico, ¿eh? Pero, en fin.
Sí, solo tenía que empujar la silla, o sea, a ver.
Claro.
Ni siquiera tirarla a ella de la silla, o sea, solo empujarla.
Hemos hablado de Fiero, de Nessa Bock, pero podemos hablar un poquito también de las nuevas canciones. No sé qué os han parecido, por ejemplo, este... ¿Cómo era esto? No Place Like Home, será, ¿no? Por ejemplo,
Never Loved Me.
La nueva canción de Elphaba, que luego Glyn también tiene otra, ¿eh? Pero las nuevas canciones, ¿qué?
A mí la de Elphaba, escuchándola en el disco, me gusta. La puesta en escena no me gustó nada. Esto de que está cantando mientras que los animales están emigrando todos por un agujero en medio del camino de baldosas amarillas. Es que la puesta en escena me sacó ya tanto de ello que la canción ya no la disfruto.
Es que claro, a ver, un agujero... Es que ya estoy otra vez. Un agujero... que mira, el oso igual cabe. Igual.
No.
No lo sé.
Pero la jirafa...
Pero las jirafas esas de qué hacen ahí. O sea, ¿cómo se van a meter las jirafas por ahí por debajo del agujero? Si es que, no, es que ¿quién ha pensado eso? Si es que todo mal hoy.
No me gustó este...
No, a mí tampoco me... No.
Esto es una de las cosas que es completamente no aparece para
además,
nada en el musical. Y que
no, pero...
Completamente.
Pero bueno, al final las dos canciones nuevas son para poder presentarlas a los Oscars, ¿no?
Sí.
Sí,
pero que las...
Perdóname, parece... o sea, y las van a nominar y no voy a entender el porqué.
Hombre, como canciones no son malas.
Ah, igual.
Y son Stephen Schwartz, que es una manera de reconocerla a Stephen Schwartz.
Mira, si están nominadas me parece perfecto. Pero es que quiero que gane una canción de K-pop Demon Hunters.
Es que
espero que esté nominada una canción de K-pop y que gane. Y estas dos se queden así, a dos velas.
¿Pero ha llegado a pasar por cines la peli?
Sí,
por
eso la estrenó Netflix.
Eso espero.
Inés, a ver.
Bueno, una escena donde un personaje que no entiendo como un personaje como Elphaba, que no es una persona líder, no es líder, ella es vengativa, ella va sola siempre por el mundo. ¿Cómo intenta convencer allí a los animales que luchen? No sé, no lo entiendo.
¿Que luchen contra quién? Si los llevan metiendo en jaulas desde hace años.
Y cuando parece que todos están de acuerdo Esto es spoiler ya desde hace rato. Cuando se supone que todos ya están de acuerdo, que van a luchar, que sí, venga, vamos a por los humanos y vamos a por el mago tal y cual, aparece un solo león.
Desgraciado.
¡Oh, no, no! Que a mí me hizo
ella,
no sé qué.
¡Ella, es su culpa!
¡Es su culpa! Y todos, sí, es su culpa, nos vamos, venga.
No, pero además es su culpa, ¿qué hizo? ¡Te sacó de una jaula! O sea, ¿qué te pasa?
No, pero además cuenta, ¿no? Cuenta lo de que a los monos le hizo lo...
Lo de las alas, sí. Bueno, pero igualmente ahí es cuando están los monos escuchando que la van a atacar y el jefecillo le dice, no, espera, vamos a escuchar lo que dice. Pues cuando dice, sí, pero no lo hice conscientemente, o sea, a mí me engañaron para hacer eso. Sí, fui yo, pero...
Pero no querían. Tenían engañada. Bueno,
y ahí es cuando los monos dicen, hostia, pues a lo mejor, oye, no es tan mala como parece.
Que, por cierto, escena de monos y Jonathan Bailey. Ya cuando los monos son buenos, Jonathan Bailey está corriendo hacia Elphaba, que se ha ido por su hermana, tal igual.
Sí, sí, y le coge.
Y aparecen los monos, le hacen como unas miraditas a Jonathan Bailey. Jonathan Bailey le devuelve las miraditas, que no sé si eso es una escena de Wicked o una escena de una película de
Crazy. Homoerótica.
Homoerótica. A mí hay que me explique esa escena, porque no entiendo el por qué así de repente se miran y se entienden. Pero da igual. Ya hemos hablado de la canción. ¿Algo más de la canción de Elphaba? Pasamos a la otra canción.
La de Elphaba, nada, yo creo que está todo dicho. Que sola no es una mala canción, pero la escena en sí, lo que cuenta y todo, me sacó completamente de la película. Fue el momento que estaba diciendo yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿esto qué es? Mientras que la de Glinda, sí que me encantó la canción y está muy bien metida.
¿Cuál es?
Glinda Bubble.
Uf.
A mí me gustó mucho el
cuando está ahí mirándose en el espejo con el vestido de novia y eso.
No, con el vestido de novia ahí ya no. Ahí ya está, es para el final.
Cuando empieza, miras en los reflejos y entonces se va viendo como dentro del reflejo y después se ve otra vez dentro de la burbuja. Y entonces cuando acaba esa canción es cuando decide, a tomar por culo me voy a por Elphaba.
Ni mago ni hostias, dice ahí.
Una...
A mí me gusta mucho, pero le falta epicidad.
Sí, sí, porque está simplemente, o sea, empieza en el espejo abajo de su habitación, sube las escaleras, ve los vestidos, baja las escaleras, otra vez al espejo y ya está. Digo, ostras, creo que esta canción podía dar para más.
Pues tú imagínate cantando eso mientras se va con el caballo, o sea, que es que no, o sea, y que empiece como a hacer Ariana Grande gritando, ¿no? O sea.
Visualmente sí que es verdad que es interesante lo de los espejos, toda esta parte, pero interpretativamente, y no solo esta escena, en general la película, la dirección de actores o la dirección de la película, no sé quién ha decidido hacer ciertas cosas, como esto, ¿no? De subir y bajar, date una vuelta por la habitación y canta. Pues no, esto, ¿por qué? Tú de persona normal no vas caminando por la habitación dando vueltas.
Bueno, la persona normal no canta.
Bueno, y si cantas...
Bueno.
Y si los canta. Musicales tienen eso, ¿no? Tú no vas por la calle y todo el mundo se pone a cantar y a bailar contigo.
Entonces, dos nuevas canciones en esta segunda parte de Wicked, pues que gustarán más o menos, pero ahí están, sobre todo, para poder nominarlas a los Oscars. Ya podrían haber puesto, ya que la segunda parte es un poco así más lenta y dramática, unas cancioncitas un poco más animadas.
Sí, Stephen Schwartz les quiso dar a cada una canción autorreflexiva. Para mi gusto, la de Elphaba, que está muy bien, la pusieron en... Yo pensaba que iba a ser algo en el bosque, que lo iba a cantar ella en el bosque cuando está muy sola, etcétera. Pero esto de cantárselo a los animales me sacó completamente. Y la de Glinda es una canción muy bonita para Glinda y refleja muy bien, ¿no?, el personaje de Glinda. Pero sí que es verdad que la puesta en escena fue tan simplona que le faltó algo. Epicidad.
Es que, en general, a la segunda parte... película a la que estamos hablando, Wicked for Good, en todo en general le falta, para mi gusto, bueno, a toda la película le falta algo.
Solo hay una canción, ¿no?, en el fondo, que sea un poquitín más movidita y más de esta, que es la de Wonderful, ¿no?
Wonderful. Y no me gustó nada la puesta en escena, esto de que se ilumine todo la esto de Oz allí con los colores y jiji jojo.
Un gran acierto, eso sí, en esta canción, incluir a Glinda, que creo que en el musical sí. No está en esta canción. Un gran acierto incluir a Glinda y por lo tanto también esta parte cómica de Glinda, que es lo que hace divertida la canción, porque esta canción, perdonadme, pero... O sea, yo sé por qué no la quitan.
Yo era una sonora del musical de Broadway y me la escuchaba sin parar, esta la solía pasar, porque nunca me gustó Wonderful.
O sea, no sé a quién tenemos que escribir, pero que quiten esta canción ya del musical directamente. O sea,
que nos sobra.
No de la peli.
A mí, en cambio, me gustó en la película, pero no tanto en el musical.
Mm. Pues eso.
Pues eso.
¿Qué dicen en Madrid?
Bueno, ya hablaremos de eso.
Ya que estamos con la canción del mago, ¿algo que comentar de Jeff Goldblum?
Uf.
A ver,
es que no me gusta nada este señor, lo siento.
A ver, hace de sí mismo.
Sí, es que por eso no me gusta.
Jeff Goldblum. Pero sí que es verdad que esa personalidad que tiene el mago de vendehumos le pega muy bien a él. Entonces, en ese sentido... podía ser Ian Malcolm de Parque Jurásico perfectamente, el mago, ¿sabes? O sea, como que me pega. Sí que es verdad que no tiene voz para cantar, tampoco tiene
presencia.
Ni Sentimental Man ni Wonderful son muy demandantes en cuestión de voz. Sí. Entonces, pues bueno, mira.
El otro día me quedé flipando porque este señor tiene 73 años.
Es probable, sí.
Sí, los tiene.
Ya no era un chiquillo en el 93 cuando hizo Parque Jurásico, o sea que...
Ni La Mosca, cuando hizo La Mosca ya no era, tampoco era muy... Tenía unos 30 años por ahí, o sea, así que... Sí. Pero odio
un viejo. Ahí.
¿Qué?
Sobraba, esa escena sobraba.
¿Qué escena?
La escena cuando descubrimos la relación entre Elphaba y el mago.
Vamos, a ver, que llevamos haciendo spoilers una hora.
Es el padre. No,
a ver, nada que en el musical se descubre. Entonces, yo creo que está bien hecho.
Sí, pero ese momento que se ve la misma escena, pero cambia la cámara y se ve como se quita el sombrero y se ve súper joven, es como, Dios mío, o sea...
Bueno, ya, a ver, el CGI ahí, la verdad es que...
De hecho, porque yo ya sabía que era el padre y estas cosas, pero pensé, ¿Es el mismo actor? ¿Le han cambiado la trama? ¿Cómo es esto? ¿Es otra persona? ¿Ahora el padre de Elphaba? No entiendo nada. Porque incluso me pareció hasta más moreno que Jeff Goldblum. O sea, como otra piel. Entonces pienso que no entiendo nada. No, pero no, parece ser que es Jeff Goldblum de joven.
Sí, sí.
Bueno.
No era necesario.
No era necesario.
Pero también me pregunto, y esto ya también ocurre en el musical, ¿no? Se supone que el mago, según llega a Oz, que llega en globo, asumen que es el mago y le adoran como mago. Entonces, ¿en qué momento se escapa él para ir echando polvetes por ahí por todo Oz? Porque se supone que ahí él era un vendedor de cosas, que por eso iba... Entonces, esto es una crítica en general a por qué este hombre, que se supone que llega a Oz en globo y es adorado como mago desde el primer momento... también es un vendedor que va echando polvetes por allá.
Pero porque tampoco llegan a verle la cara, ¿no? O sea, nunca llegan a verlo personalmente al mago.
Al mago no.
El pueblo
bueno,
no.
Al mago.
Cuando llega, sí.
Bueno,
sí.
Pero no, esa gente estará muerta o algo, yo qué sé, ya.
Bueno, han pasado 50
o ya no se acordarán.
Años.
Pero igualmente, aunque no estén muertas, nunca se sabe que él es el mago. Por lo
claro,
tanto,
a eso
no pueden...
me refiero. Por lo tanto, se puede escapar tranquilamente a hacer lo que le dé la gana.
Hacía un poco de Borbón. Cogía la moto y se iba yendo de...
Yo creo que en verdad él llega en el globo y la gente dice, ah, mira, llega un tío en globo. Y se recorre Oz tipo Dorothy y llega a Ciudad Esmeralda, le enseñarán el libro y dice, uy, pues mira, sé leerlo.
¡Omaha!
Y dirán, oh, pues yo creo que será eso. O sea, en plan, tiene un camino Dorothy, vamos a decir.
Bueno. Y nos queda Morrible.
Sí, porque Michelle Yeoh... que está al nivel de Pierce Brosnan cantando, me da la sensación. Que...
Nada más empezar la peli, porque, o sea, además, nada más empezar la película, la primera que canta es ella. Entonces, ¿por qué?
Es que da la sensación que además que no da ni el tono ni nada, es como ponte a cantar, o sea, como si yo estuviese cantando.
Es horrible, ¿no? Podría...
Es horrible.
Podría ser yo.
Es horrible. Bueno, canta poco. Y de hecho, Michelle Yeoh ya lo dijo en una entrevista, que no sabía si aceptar el papel o no, porque ella ya dice que no sabe cantar. Pero, bueno, para el fragmento que es, pues bueno, ni tan mal.
Realmente tiene tres frases cantadas, horrible.
Pero muy mal afinadas.
Ya, bueno, es, yo lo que digo es, ¿por qué si tiene todos estos poderes y tal? Llegan los monos, la agarran de los brazos y ya está. Sí. Si es la única que tiene magia allí, excepto el caballero ya se ha muerto, ¿por qué no lucha un poco?
Para no convertirse en la nueva malvada. O sea, claro. Si ahora mismo ella desplegase todos los poderes, es como te conviertes en la nueva bruja malvada. Entonces,
claro, al final es un dejo que me encierren tranquilamente.
Hombre,
intento escaparme en algún momento, o monto aquí un pollo que todo el mundo vea mi verdadero yo y que me odien.
Y hasta Glinda cuando va Glinda, incluso ella se baja las bragas diciéndolo claro, ¿no? O sea, de no, Glinda, no. Ay, 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 qué buena eres.
Ay, qué simpática eres. Qué amable eres, Glinda. Como no. Tata, no tiene esas actitudes. O sea, me encantó que le repitiese las mismas frases que cuando le da la varita. O sea.
Ostras, así fue las mismas frases, no caí.
Sí, sí, la misma frase.
No tiene esa actitud.
You can prove me wrong. I ostras. I doubt you will. Dudo que lo hagas.
Eso se lo dice en la primera, no me acordaba.
Sí, cuando se lo dice ella.
En las estrellas le dice, toma la varita, ay, ¿quieres que soy mágica? Y no tienes actitudes ni nada, pero mira, o sea.
I hope you prove me wrong. I doubt you will. Dice. Y a mí, le repite lo mismo.
A mí me hizo mucha gracia que cuando quieren despreciar tanto Morrible como Elphaba a Glinda, no la llaman Glinda, la llaman Galinda. Y es como un zasca. Y fue, ¡hala, qué malas son! Y es un detalle que se me quedó grabado. Porque primero se lo dice Elphaba, si no recuerdo mal, y luego Morrible. ¡Qué malas son!
Hemos hablado de la... Didi.
Ah, digo, yo voy a soltar otra escena, ¿eh? Digo, que quiero hablar de ella.
Rápido, que quedan 3 minutos.
Sí, o sea, nos quedan 3 minutos.
Cuando se enfrentan
y se pegan las tortas.
¡Oh! ¿Cómo lo disfruté?
Esa escena es buenísima. O
sea, sí, esa escena es muy buena. La lucha entre ellas es muy buena. Cuando empieza Galinda así, con la vara, hacer de mayores.
Y el guantazo que le da es que se nota, que le da el guantazo y hace un... ¡Uy, qué gusto me he quedado! ¡Uf! Como lo necesitaba, pegarle un guantazo a alguien.
Creo que dice mucho la película decir que esta escena es de lo mejor o que lo que más nos ha gustado de la película es esta escena, que es una anécdota total, pero dice mucho. For Good, justamente la película esta de Wicked que estamos hablando hoy. Una película que, por cierto, creo que ha ido bastante bien a nivel de recaudación. No he podido mirar yo cifras...
Yo tengo cifras, pero antes quería mencionar un dato que me parece súper curioso.
Antes quiero hablar de mi libro. Quiero hablar de mi libro primero.
Yo he venido aquí. No,
tengo una cosa de un libro también, por cierto, ahora lo comentamos.
Lo que quiero comentar es que, bueno, habrá ocurrido con otras películas, probablemente, no lo sé. Pero esta en concreto es la primera película que se estrena. Siendo ya, o sea, el primer dólar de la primera entrada es ya beneficio. ¿Por qué? Porque como grabaron las películas a la vez, las películas, las dos, tuvieron un presupuesto y solo con la recaudación de la primera película, que recaudó 750 millones a nivel global, ya cubrieron el presupuesto de las dos películas, la publicidad de las dos películas y tuvieron beneficio. Con lo cual esta es netamente puro beneficio para Universal.
Toma ya.
Sí, es que ganaron un montón con la película y todo el merchandising.
Claro.
Claro. No, y es sin contar merchandising, ¿eh? Solo recaudación.
Sin contar.
Solo recaudación, que es aún más increíble.
Sí, sí. Claro, es verdad, yo el otro día vi en una entrevista a Ariana que decía, dice, claro, era súper raro, dice, porque al grabarlo todo junto, la primera parte es como muy alegre Estamos en estamos estudiando, es todo alegría, jaja, jiji. Y por la mañana estaba, que al principio de la semana estaba grabando a Glinda en la escuela, dice, y a final de semana, dice, y el viernes estaba llorando metida en un armario.
Claro. Esa escena, por cierto, no la hemos comentado, la canción que escuchábamos ahora de fondo, el For Good, creo que la escena más emotiva de toda la película, y con ese plano partido de la puerta en medio, yo creo que es lo
precioso.
Precioso, sí.
Súper bonito.
Sí.
Y si no lloras ahí, no eres humano.
Yo no lloré, pero me emocioné un poquito.
Claro. Yo no lloré, pero justo había ido un amigo mío a verla, Guille, Ibero, y salió Guille y me dijo, madre mía, dice, he llorado, es que empieza la peli y ya me he puesto a llorar. Dice, pero que lloraba con congoja, ¿sabes? De que es que lo pasó fatal. Y claro, yo vi la peli y pensé, pues, ¿por qué lloraba?
Sí, yo la verdad es que llorar no he llorado.
Pero pues bueno, no lo entiendo.
Yo sí, porque me pongo en plan, porque yo también, sabiendo todo, claro, me pongo en plan Glinda, y digo, pobrecita, o sea, porque sí, tú sabes todo, o sea, tú sabes lo que va a pasar después.
Yeah.
Pero dices, pobrecita, que ella no sabe nada y está viendo cómo están matando a la amiga, quieras que
y
no.
Y se tiene que quedar ahí callada.
Claro, o sea, y...
Pobrecita, que al final no se va a casar con Jonathan Bailey.
Sí, sí.
Tampoco pobrecita. No hemos contado la escena, justamente la escena final, ¿eh?
Sí, la escena
cuando
final.
El libro.
Que esto sí que es distinto de todo. Oh.
Bueno,
se van, sí, que se, nos ha gustado, ya vamos rapidísimo.
¿Recaudación?
Sí,
recaudación,
sí.
Por favor, volvamos.
La escena, comentando si os ha gustado el final de Wicked for Good, el final este inventado, entre comillas, este del desierto, esto, del libro, toda la pesca que está, pues a ver
no,
si...
No, y que Glinda tenga magia.
¿Y cuál es la idea que tenéis? Porque hay muchas teorías, ¿eh?, sobre esa escena.
Mi teoría es que ya no tiene magia.
Se le abre el libro para
pero
ella.
Pero la
cefa
bueno,
va a distancia. Y a Nessa también.
No, ¿lo ves? No. Esa es la teoría. Yo también creo que vale. Se le abre.
Pues
se le abre a Gali.
Se le abre a ella, no lo abre ella.
Viene una ráfaga de viento y se le abre el libro.
Ráfaga que le envía Elfaba, suponemos. Bueno,
bueno,
hay gente
comentadnos.
Que ha producido esa página.
¿Cómo?
Le han cogido la imagen y está. Yo sí que este enseño ahora mismo, está todo escrito como es.
La gente está enferma.
Y es un hechizo para quitar el dolor.
Bueno, comentadnos abajo en los comentarios qué os ha parecido este final y cuál es vuestra teoría, porque igual a nosotros se nos escapa. Tema de recaudación. Como decía Sandoni, una película que en el primer dólar ya estaba ganando. Pero ¿cuánta ha funcionado bien en cine?
Ha funcionado muy bien. En 4 días lleva a nivel global. Estamos grabando esto un martes, lo vais a oír ya.
Martes también.
Si lo oís más tarde, pues no pasa nada.
Claro, puedes escucharlo mañana.
Pero había martes 25 de noviembre, es decir, solo viernes, sábado, domingo y lunes. Ya ha recaudado 225 millones a nivel global, 150 en Estados Unidos, 75 a nivel internacional. Como siempre, esta película ya sabemos que Wicked es religión en Estados Unidos y en el resto del mundo no tiene ese conocimiento. Pero sí, 225 millones en 4 días, o sea que probablemente supere la primera.
De unido. Por cierto, el sábado vino, me comentó Alex, al cine una chica disfrazada de Elfaba. Son cosas que me hacen gracia.
Pintada,
ay, mira, qué mona.
Yo pensaba que el día del estreno vendría mucha más gente disfrazada con algún detalle o algo. Y no, o sea, solo paseó una persona. O sea.
Hombre, yo fui con mi jersey verde, el único que tengo. Íbamos verdes y rosas los que íbamos. Es lo máximo de mi nivel.
Bueno, pues ya hicisteis algo relacionado con
esta
la
chica,
peli.
Esta chica que fue al cine, a vuestro cine, iba de verde, pintada también, ¿o no?
Sí, pintada de verde y con el vestido negro. Y las manos verdes y las uñas negras.
Joder, qué nivel.
Wow. Y dejadme añadir que a nivel global se ha repartido el fin de semana con Predator Badlands. Y por ejemplo en España
que no lleva ya 3 semanas Predator, ¿eh?
sí, y en España no ha sido la película más vista, ha sido Predator Badlands la película más vista, la que más ha recaudado este fin de semana en España.
Sí, pero o sea, la primera semana no la vio nadie y ahora está todo el mundo yendo a verla, yo no entiendo.
Igual sé que teníais razón al principio del programa diciendo que no era tan esperada.
Era esperada por los que era esperada.
Que por cierto, se ha anunciado hoy, he visto una publicidad, una noticia y demás, que parece ser que va a haber un libro de la historia de Glinda también. una precuela, creo, de la historia de Glinda.
Es que hay muchos libros. Yo creo que la serie de libros son 5 o 6, ¿eh?
Bueno, y si nos ponemos a repasar las historias, las películas que hay sobre el Mago de Oz, hay unas cuantas. He leído por ahí hasta que de una que aparece Michael Jackson. Muy loco todo. Se
podría ser.
Sí.
Estoy mirando así rápido y son 4 libros. El primero es Wicked, el segundo Son of a Witch, que es sobre el hijo. Out of Oz es la tercera, que vale de la historia de ellos fuera de Oz, por la portada, ¿eh? O sea, Alex a lo mejor los ha leído. Y el último es, se titula León, Un león entre los hombres.
Pues parece ser que
el
quieren hacer...
El único creo que no está editado en España es el de fuera de Oz. Los otros tres, yo lo, o sea, los tengo. O sea,
pues parece ser que quieren hacer un libro con la historia de Glinda, de su niñez y de...
de cómo... No estaría mal, pero en los libros Glinda sí que tiene poderes, ¿eh?
Sí.
O sea, sí que es bruja, o sea, vamos a decir, bueno, bruja. Lo que consideran en el libro bruja, que es un cargo público, o sea...
Es un cargo público.
Sí, bueno, son como representantes del mago en cada territorio, en los 4 territorios. Por eso son del este, del oeste, del norte y del sur.
Nos falta leer el libro para aprender estas cosas.
El libro es un poco horrorosito, ¿eh?
Y fliparéis. Como esta historia está tan edulcorada. O
sea, claro, yo el otro día leí a alguien que decía, dice, ahora que Wicked vuelve a estar de moda, por favor, si vais a regalar el libro porque pensáis que es todo maravilloso, miraoslo bien antes de comprarle el libro de Wicked a vuestros niños, por favor.
Sí, para niños no es.
No.
Yo recuerdo una escena que me pareció horrorosa cuando nace Elfaba, que tiene colmillos, literalmente colmillos. Entonces, cuando va a mamar, le destroza los pechos a su madre. Un poco...
Madre mía.
Y hay unas cuantas muertes que aquí no hay, no existen.
Nos quedamos con la Elfaba de la peli, ¿eh? Con Cynthia Erivo.
Sí.
Que no Cynthia, que no Cynthia Erivo, que esos son los ositos de gominolas. Cynthia Erivo. Antes de acabar, me gustaría, si no quieres comentar nada más así rápido.
Yo tengo una cosa que preguntar, sobre todo a los que trabajan en cines. ¿Por qué Wicked parte 2 no se ha estrenado con las canciones dobladas al castellano como sí se hizo con la primera parte de Wicked?
Creo que sí.
Yo te contesto a ello. Yo porque me ha llegado porque yo he leído el mail de la distribuidora.
Sí.
Daban la opción. La distribuidora daba la opción de poner la película en castellano con las canciones en castellano, poner la película en castellano con las canciones en inglés, que la llaman híbrida, sí, o directamente en versión original toda la película. Dan la opción a los cines. Lo que pasa es que, claro, nosotros, por ejemplo, tenemos la híbrida. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el musical, yo he ido a verla en versión original toda, al final la gracia de ver un musical es
correcto,
escuchar al final, y sobre todo en este caso, es escuchar a Arianna y a Cynthia. Entonces,
pero me ha resultado
en inglés
curioso
toda,
porque
no,
la primera no hubo híbrida.
No,
y ahora pero... yo he estado mirando, estuve repasando varias cadenas, Cinesa, Kinépolis, etcétera, y solo había híbrida o VO pura.
Pues hemos avanzado.
Y sí, pero pues, sí, pues ha sido la opción que ha dado la distribuidora y al final es la opción por la que ha optado la mayoría de gente. Vale, porque vale, obviamente, o sea que, obviamente
sí que
para ir a ver un musical...
Mirela sí que ha cantado, pero no la ha escuchado nadie.
Claro, al final es la distribuidora supongo que se dio cuenta de que la gente lo prefiere así.
Vale, vale. De todas formas, un trabajazo que ha hecho Mirela Cabero y Anabel García como Glinda, Mirela de Elfaba, que tiene unos bozarrones espectaculares, por cierto.
Sí.
Nada más, hasta aquí el debate de hoy.
Wicked,
ir a verla igualmente, a ver si estáis de acuerdo o no. Seguidnos en Historia de Torre de Castellar. Ir a los cines, Alex Prado, Sandra Flores y Andoni Delgado. Dice que no, Sandra, no vais al cine. Sí, vais al cine.
No, no, que no llevéis los Kleenex, que no hace falta.
Ah, no llevéis los Kleenex.
Que llora.
Nos vemos otro día con más programas de cine y series. Adiós. Chao, chao.
Chao, chao.